hubo sesión legislativa, saben ustedes, este miércoles, y allí hubo una iniciativa del diputado Nicolás Schlimmel, que es legislador por el Frente Chaqueño, a propósito de las asociaciones sindicales que garanticen el cumplimiento de normas que regulan el periodismo. Así que vamos a charlar con él a propósito del tema. Nicolás, buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia, Patricia? ¿Cómo están? Un saludo para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, queríamos charlar un poquito a propósito de esta iniciativa, por favor, y que nos cuentes en qué consiste.
Sí, la verdad que esta iniciativa surge por un pedido de quien es actualmente el secretario general de ATRAC, que es el Sindicato Argentino de las Comunicaciones, de Trabajadores de las Comunicaciones, que tenía que ver con una cuestión administrativa que ellos permanentemente veían, y por supuesto de cara a toda la situación que se viene, que va vinculada a lo que es, por supuesto, el estatuto del periodista, pero también del estatuto de los empleados administrativos de las empresas periodísticas, ¿no? Que es donde permite ahora una participación activa de todas las organizaciones sindicales a través de un esquema en el cual estén especificadas de manera nominal y que no tengan inconvenientes, no solamente en lo que tiene que ver con cuestiones de retenciones sindicales, sino también de otra índole, en el cual estarían contemplados el sindicato de prensa, el sindicato de artes gráficas, por supuesto también de espectáculos públicos y afines, con las comunicaciones, por supuesto, también el sindicato argentino de televisión y todos los que llevan adelante este gran abanico, lógicamente, ¿no?, de la parte periodística que se compone, que son un abanico muy amplio de trabajadores que tenemos y que, por supuesto, permite esa incorporación y participación en cuanto a las decisiones futuras también que puedan venir en cuanto a los esquemas de decisiones que se plantean a nivel de gobierno. Me parece que es darle visibilidad, dejarlas asentadas a través de una ley, de una normativa, y bueno, por eso hemos tenido claramente un acompañamiento y un consenso mayoritario. Sabemos que vienen tiempos difíciles a nivel provincia, a nivel país, porque lógicamente la situación macroeconómica así lo establece, pero bueno, nosotros estamos tratando de generar la mayor cantidad de coberturas posibles para que la discusión entre empresarios y trabajadores sea lo más justa y por supuesto lo más equilibrada posible, ¿no? Me parece que ese es un poco el objetivo de esto y bueno, lo hemos logrado, pero bueno, agradecer también por supuesto a Ricardo, que es el que ha presentado, el que nos ha elevado este proyecto y nosotros hoy lo pudimos transformar en ley.
Bueno, esto no necesariamente está vinculado, está asociado a una regulación de contenidos, sino que más bien tiene otro matiz, entiendo.
Por eso, pues sí, claramente, no es una regulación de los estatutos actuales, sino al contrario, es un esquema donde se plantea la participación específica de cada organización, también la posibilidad futuro de que en cualquier decisión que se tomen sean convocadas y que por supuesto tengan la participación y el diálogo necesario, porque esto lógicamente tiene que ver con una regulación del convenio que se ha realizado entre el Poder Ejecutivo Provincial, que se lleva adelante con el Ejecutivo Nacional, ¿no? Entonces me parece que el vínculo es tan cercano y era necesario lógicamente blanquear y poner, establecer quiénes son los que están autorizados a sentarse y también evitar futuros problemas administrativos, ¿no? Porque me parece que siempre cuando hay situaciones donde no terminan siendo, donde no existe imparcialidad, quizás se termina perjudicando alguna asociación de trabajadores. Por eso la idea es que esto no pase, que no ocurra y que quede todo bien claro y establecido bajo el marco normativo en la provincia del Chaco. Así que me parece que ahora va a ser un gran avance, el cual tenemos que seguir por ese camino y seguir garantizando los derechos, ¿no? Creo que viene esa etapa. Realmente a nosotros este tema, Silvia, nos preocupó muchísimo los dichos y por eso hemos salido también públicamente a decirlo, lo que ha manifestado la candidata a presidente Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, hace aproximadamente 2 o 3 días, donde manifestaba la posibilidad de hacer una quita de derecho a través de un decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Me parece que ese tipo de situaciones descabelladas, donde realmente no se respeta el Estado de Derecho, no se respeta la independencia de los poderes, no se respeta las garantías constitucionales, no se respeta 70 años de historia de derechos de los trabajadores, realmente es un despropósito, pero bueno, también es responsabilidad nuestra visibilizar y también seguir generando la mayor cantidad de garantías posibles por cualquier eventualidad, ¿no? Uno cree lógicamente que después de estas palabras no sé que realmente si un trabajador estaría con un trabajador y principalmente los registrados realmente quisiera emitir su voto a alguien que le está diciendo que lo va a hacer de manera autoritaria la quita de derecha, ¿no? Me parece que sería hasta una locura, pero bueno, en eso va a ser también mucho nuestro trabajo tratar de llevar este mensaje y que lógicamente este 22 de octubre se vote con mucha conciencia colectiva, ¿no? Y por lo que viene. Sabemos que falta mucho, sabemos que la situación es compleja, pero tampoco podemos permitir semejantes palabras de una candidata a diputada que realmente son más que repudiables, ¿no?
Claro, bueno, precisamente hacia ahí iba la próxima consulta. Ahora bien, Nicolás, ¿cómo advertís vos o qué lectura haces vos de que muchos de esos votos que tuvo Javier Milei, que tiene también sentido, sus discursos tienen el mismo sentido que el de Patricia Bullrich, ¿no? Van por el recorte del Estado, por el achicamiento del Estado, por el recorte de derechos adquiridos, por la derogación de leyes que son fruto de las luchas de trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo se comprende entonces que buena parte de ese electorado está constituido por trabajadores? ¿En qué está fallando? ¿En qué estamos fallando? Los partidos políticos, los dirigentes sindicales, los medios de comunicación, ¿en qué estamos fallando a la hora de comunicar?
Bueno, a ver, creo que el análisis es realmente muy amplio y hay que abordarlo de manera completa, ¿no? Primero tenemos nosotros cerca de 20 millones de argentinos que hoy están cumpliendo con una función laboral, solamente el 50% tienen la posibilidad de estar registrado. De ese 50%, seguramente un porcentaje muy alto también no está cumpliendo sus condiciones como trabajador en términos de la plenitud de lo que es un convenio colectivo de trabajo, es decir, no se le están cumpliendo la cantidad de cuestiones que están establecidas bajo el convenio colectivo de trabajo. O sea, hay una parte que sí, una parte que no, y después, por supuesto, hay un porcentaje mucho menor, que ronda entre el 20 y el 30%, que están afiliados de manera voluntaria a una organización sindical, ¿no? Esto demuestra claramente que hay una falta de representatividad en cuanto a lo que debería ser el mundo del trabajo, pero por una cuestión de informalidad laboral. O sea, la informalidad laboral la hemos intentado combatir, la combatimos todos los días, la tratamos de hacer, pero ese trabajador hoy que está en la informalidad, que son pueden ser cerca de 10 millones o quizás más, de trabajadores argentinos, la verdad que la está pasando muy mal porque es agobiante la situación macroeconómica. Realmente hemos tenido unos índices inflacionarios y unos índices de devaluación y por supuesto hoy prácticamente los trabajadores y los trabajadores registrados están prácticamente bloqueados para poder acceder al crédito, primero por las altas tasas de interés y después por los requerimientos que se les plantean. Imagínense los que están dentro de la informalidad laboral, es decir, prácticamente están excluidos de lo que es la posibilidad de una cuestión de toma de crédito para poder generar algún esquema de desarrollo a nivel personal. Entonces, todos esos condimentos creo que hacen hoy de un enojo social, ¿no? Y el enojo social se canaliza a través de una figura que lo único que transmite es odio, pero ese odio me parece que no se está dimensionando cuáles son los objetivos de ese odio o a dónde podemos terminar, ¿no? Yo lo decía justamente cuando hemos hecho nuestra exposición el día miércoles en el recinto legislativo, hablábamos que todo lo que hoy tenemos circunstancialmente la posibilidad de estar al frente de una representación política, tenemos que transmitir principalmente, más allá de la cordura, paz social, ¿no? Me parece que eso es fundamental, es un mensaje muy claro. Y claramente estos candidatos no transmiten la paz social. Ellos se forman y se desarrollan a través de la crisis y del caos, ¿no? Me parece que eso es muy peligroso para un Estado de Derecho. Estamos transitando 40 años de democracia, estamos transitando ante estos dichos una violación completa de las instituciones que la hemos defendido durante 40 años y realmente es preocupante decirlo, porque creo que podemos llegar a terminar en una situación social muy muy delicada, muy compleja, porque claramente no va a haber soluciones a las necesidades que hoy plantea la sociedad en cuanto a mejorar ciertos temas. Y uno, claramente, que es la generación de empleo genuino formal, pero también la incorporación de muchos excluidos a un mercado que hoy realmente es muy reducido. Si uno toma en cuenta lo que plantea a ver, Javier Milei en cuanto a la dolarización, que es muy parecido a lo que nosotros hemos vivido con el 1-1, si lo queremos tomar en términos buenos de que no le genere ningún problema a nuestra Argentina, ¿no? Claramente se van a destruir las empresas y las industrias nacionales, porque vamos a perder competitividad en el mercado internacional, y eso es menos empleo, es menos situaciones para los trabajadores. Ya lo hemos vivido esto. O sea, yo digo, no estamos tomando realmente las dimensiones. Sí es cierto que hay que mejorar este sistema que tenemos, porque hoy hay algo que está fallando, eso no hay duda, pero me parece que el camino que ya lo vivimos y que hizo estallar nuestro país en el 2001, me parece que no es la solución. Pero bueno, esto es lo que nosotros tenemos que ver, de qué forma vamos a ir a competir electoralmente este 22. Sabemos que la situación es difícil, por supuesto que confiamos plenamente en que estas medidas que ha llevado adelante Sergio Massa son medidas que ha demostrado un poco, ha visibilizado lo que él plantea como un gobierno hacia futuro, con la quita de impuestos, no solamente lo que es el IVA, sino una reivindicación histórica para los trabajadores, que es prácticamente que más del 90% deje de pagar ganancia. Creo que es una gran medida que se ha hecho a nivel nacional, y todo lo que tiene que ver con generación de cuestiones de contención, ¿no? Lo que es el IFE, lo que es la posibilidad de seguir teniendo esquemas de inserción laboral. Pero el trabajo tiene que ser en conjunto. Si hay un grupo de empresarios que monopolizan ciertas actividades y hacen medidas permanentes en contra de los argentinos, y la verdad es que va a ser muy difícil que este país pueda prosperar. Realmente comparto, y creo que la última definición que han hecho a nivel nacional, que la transmitió el gobernador el día martes en la reunión que hemos tenido con él, donde realmente se plantean la posibilidad de llegar a una segunda vuelta con Sergio Massa, realmente se haga un pacto social entre todos los partidos políticos, entre todas las coaliciones, se haga una gran coalición, y que esto realmente sea lo que en definitiva pueda llegar a empezar a solucionar los problemas estructurales que tenemos como país, y que los argentinos siempre venimos reclamando, ¿no? Que la política realmente se empiece a ocupar de los problemas de la gente, y que dejen de estar mirando las cuestiones particulares o sectoriales, ¿no? Sino que realmente sea una política en conjunto, y esa fue la propuesta de Sergio Massa de cara para lo que viene, y confiamos que así va a ser, ¿no? Que puedan estar integrados radicales, peronistas y todo lo que realmente quieran generar un progreso para nuestra Argentina, que va a ser lo mejor para todos, ¿no?
Diputado, volviendo al tema de las comunicaciones, ¿es posible una ley de medios públicos en Chaco en defensa de la libertad de expresión y el fortalecimiento de la capacidad de comunicar?
Sí, tiene que ver con consenso, ¿no? Le jugamos lo mismo. Me parece que hoy hay que tratar de garantizar que más allá de la transición de un gobierno a otro, podamos tener la capacidad de sentarnos a trabajar en la cuestión de medios públicos, de pauta publicitaria. Me parece que es muy importante de empezar a generar un esquema equitativo, un esquema donde realmente todos tengan las mismas posibilidades. Quizás las veces que se quiso avanzar con esto no se pudo, pero bueno, me parece que hoy es un buen momento. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero hay dos cuestiones a analizar. Primero, que acá va a asumir un gobernador electo que tiene un 46% de votos a nivel provincial, pero también hay un gobernador saliente que tiene más del 42% de los votos a nivel provincial. Es decir, las fuerzas políticas no son fuerzas debilitadas, sino son dos fuerzas que realmente tienen un porcentaje muy alto de representación en la sociedad, y eso requiere que para las futuras decisiones haya consenso. Y por supuesto, esto también se refleja claramente en la legislatura, donde el frente ganador tiene 15 legisladores, y la composición de todas las fuerzas políticas opositoras tiene que vamos a hacer nosotros, a partir del 10 de diciembre, tiene 17 legisladores, es decir, el peronismo con su frente hoy tiene 17 legisladores dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, me parece que la concertación, los consensos van a ser muy importantes para todo lo que viene, y esperemos que así también entiendan quienes van a asumir la función a partir del 10 de diciembre de conducir el Poder Ejecutivo en cuanto a estos gran procesos de consenso que tiene que ver con trabajar todo este tipo de regulación que se viene pidiendo hace mucho tiempo y que, bueno, por una cuestión u otra no se pudo avanzar, ¿no? Pero me parece que no hay que venir a querer cambiar todo, sino mejorar lo que está, y de esa forma creo que la convivencia y la paz social siempre se va a poder mantener.
Bien. Nicolás, muchas gracias por la comunicación. Me quedé pensando en otras cuestiones también, ¿no? A partir de esto que señalabas de este gobernador con el 42%, con el 46% y el saliente con el 42%. Y también me quedé pensando en lo que hablabas de la crisis de representatividad. Esta mañana escuchaba una nota que le hicieron a Jorge Alemán, y él hablaba de que el sujeto político del peronismo ya no está, ya no existe. El sujeto político del peronismo, la clase trabajadora, decía, más allá de lo que vino con el kirchnerismo, ¿no? Que fue justamente tratar de resolver los conflictos que la clase trabajadora tenía, no se identifica quizás ideológicamente con eso. Así que evidentemente es una reconstrucción un poco más a largo plazo quizás para tener nuevas conquistas, ¿no? Y sobre todo nuevos sujetos políticos, como decíamos.
Por supuesto, y la representación se va a generar a partir de que nosotros podamos reducir los niveles de informalidad. Un trabajador que está en la informalidad no se puede sentir representado por nadie. Entonces, eso creo que tiene que ser el gran objetivo a futuro, a trabajarlo fuertemente entre todos los que tenemos alguna responsabilidad, no solamente desde lo sindical, sino también desde lo político, y a partir de ahí sí creo que se va a empezar a construir una Argentina más sólida, con instituciones más fuertes, y que verdaderamente todos sientan respeto porque se sienten contenidos bajo ese marco. Realmente hoy, un trabajador que está la informalidad, que se puede sentir representado por algún por los que algunos podemos ocupar circunstancialmente un lugar dentro de una dirigencia sindical. La verdad que no, hay que hacer una autocrítica fuerte hacia adentro también y darnos cuenta de que esas cuestiones tenemos que cambiarlas. Yo lo he planteado hace un tiempo atrás, incluso en una reunión, digo por tirar un ejemplo, ¿no? Con trabajadores de vivienda, del Instituto de Vivienda, cuando hablábamos del tema de las cooperativas. Yo no estoy en contra de las cooperativas, estoy en contra de lo que hacen las cooperativas, de la forma en la que hacen las viviendas con trabajadores totalmente negros. Eso sí estoy en contra. Entonces, creo que esas son cuestiones que tenemos que trabajarlas hacia el futuro. Sé que en un momento fue necesario porque era una forma de salida laboral. Bueno, hoy creo que no. Hoy creo que esto tenemos que realmente cambiar ese esquema, pensar de que hoy un trabajador necesita tener dignidad. Para tener dignidad no es solamente el trabajo, hay tener condiciones dignas de trabajo, y las condiciones dignas son un salario justo, son un aporte jubilatorio, es una obra social, es un seguro de vida, es una ART, es darle previsibilidad a su familia. Me parece que a partir de ahí la construcción va a ser equitativa, va a ser justa para todos, y la representación o la representatividad de los distintos sectores va a cambiar completamente, y el trabajador sí se va a sentir contenido con todo lo que se pueda desarrollar a nivel político o a nivel sindical.
Bien, y lo que te decía respecto de Esdero y ese 46%, ¿en algún punto te genera ansiedad esa declaración de una ley de ministerios que planea, según lo dicho, ¿no? Según declaraciones del mismo Esdero, esa ley de ministerios que planea enviar a la Cámara y que seguramente redunda en un achicamiento del Estado?
Yo la verdad creo que hay un desconocimiento, y lo digo, voy a hablar de puntualmente esto, sí, de lo que decía la candidata diputada Juntos por el Cambio, y perdón la expresión, no quiero que lo tomen a mal, pero realmente ha dicho una burrada, digamos. Hay leyes laborales y hay constituciones que no se pueden modificar por un decreto. Entonces, por más que ella lo quiera hacer, claramente eso es inconstitucional. Y lo mismo la cobertura de todo lo que son los derechos laborales que tienen los trabajadores en la administración pública. Si él quiere hacer una de los cargos de funcionarios públicos, me parece perfecto, en su gobierno, en su decisión, y me parece que es un camino para avanzar. Ahora, seguramente nosotros tomaremos las medidas necesarias para que no se afecte ni no se vulnere ningún derecho de ningún trabajador que tanto de planta permanente del Estado como transitorio, como alguno que pueda tener alguna situación de irregularidad laboral, que no es responsabilidad del trabajador, es responsabilidad de la patronal. Eso tenemos que dejarlo siempre claro. Y la continuidad jurídica existe, o sea, que no se puede no ser responsable de uno no se puede decir que no se sea responsable de lo que viene atrás, ¿no? Porque por alguna razón este gobierno nacional se tuvo que hacer cargo de los 45.500 millones de dólares que se tomó de un préstamo usurero hacia el Fondo Monetario Internacional, y que hoy estamos pagando las consecuencias todos los argentinos.
Nicolás, muchísimas gracias por este rato con la Radio Pública.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.
Hasta luego. Era Nicolás Schlimmel, diputado reelecto, además, ¿no? Del Frente Chaqueño, con quien charlábamos un poco a propósito de esta situación con las entidades periodísticas, en realidad con los sindicatos, ¿no? Con los sindicatos que hacen y que contienen a los trabajadores de medios. Y bueno, y después una larga charla respecto de la situación del país y bueno. Y de algunas expresiones poco felices. Ahí tenés, viste, ahí la tenías a Patricia Bullrich hablando sobre los derechos laborales y demás, y de cómo es que por decreto los anularía, entre tantas otras cosas, en el caso de que llegase a ser presidente de la Nación.